me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto empezar este espacio musical aquí en flaxoradio.es. Este programa se llama Contrapunto y estaremos compartiendo música y literatura desde acá, desde flaxoradio.es. Nos puedes sintonizar tanto en la dirección web como también en las transmisiones de Facebook Live y también estaremos subiendo los videos a YouTube. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar en esta tarde con la primera emisión de este programa Contrapunto. Y bueno, vamos a empezar justamente aclarando este concepto de qué es el contrapunto. Bueno, el contrapunto es un concepto que viene de la música precisamente, es una técnica musical basada en la improvisación o composición de polifonía de voces, es decir, que dos melodías distintas tocadas de la misma al mismo tiempo o tocadas en el mismo momento suenan de manera armónica. Entonces, la mayoría de canciones realmente de la actualidad están hechas con formas derivadas de esta técnica del contrapunto. Y lo que hemos querido reflejar, digamos, con esta idea del contrapunto es el nexo, la unión que existe entre la música y la literatura. Bueno, es conocido que a muchos escritores, y muchos cantantes también les gusta la música, les gusta la literatura. Entonces siempre ha habido una relación entre escritores y músicos, músicos y escritores, y es lo que vamos a explorar en estas tardes de miércoles a través de flaxoradio.es. Bueno, también comentarles que Contrapunto nos recuerda a una novela emblemática del célebre escritor inglés Aldous Huxley, que es una novela basada mucho en los personajes y los diálogos. De pronto este escritor es más conocido por otros trabajos más distópicos como Un Mundo Feliz o por sus ensayos también como Las Puertas de la Percepción, ¿no? De donde viene esa famosa frase, de donde The Doors sacó de ahí la idea para ponerse el nombre de la banda justamente. Pero bueno, vamos ya sin más preámbulos, realmente vamos a adentrarnos en este universo mítico de Macondo, que era el tema propuesto para esta tarde. Justamente, vamos a empezar con música realmente en esta tarde, ya para adentrarnos en lo que es Gabriel García Márquez y su obra, ¿no? Su vida y su obra. Vamos a empezar escuchando dos temas de un compositor y un músico panameño. Su nombre es Rubén Blades. El estilo de música que él realiza se le han catalogado como salsa social, salsa protesta, un poco de temas bailables, sí, pero también con un poco de contenido en referencia a los oprimidos y este tipo de cuestiones. Pero en 1986 Rubén Blades sacó un disco tributo a Gabriel García Márquez. Todo el disco son canciones tributo a Gabriel García Márquez y vamos a escuchar en esta tarde dos temas de ese disco que se llama Agua de Luna, y los temas que vamos a escuchar son primero Ojos de Perro Azul y después Claro Oscuro. De paso, Ojos de Perro Azul nos remite a un libro de cuentos, el primer libro de cuentos que Gabriel García Márquez publicó, se llama Ojos de Perro Azul. Vamos entonces con musiquita, empezamos en esta tarde y regresamos ya para hablar de la vida y la obra del extraordinario escritor colombiano Gabriel García Márquez.
Thank you. sonriendo críticamente a la humanidad, juzgando elípticamente a la sociedad. Ojos de perro azul, buscando dementemente la realidad, esperando de repente ver la verdad, brillando ominosamente en la oscuridad. Paseo que se transforma en fuga, escape que se convierte en cita, se empaña el sentido en nuestra vida. Cuando corremos en eternas retiradas, que pretendemos tornar en descubrimientos cada mañana. Ojos de perro azul, saltando de rostro en rostro en su soledad, midiendo al miedo en distancias por caminar, deseando encontrar su casa en lo que no es día. Ojos de perro azul, encadenado a un pasado sin voluntad, sin ser esclavo tampoco está en libertad, con sueños que no recuerda al despertar. Pasando por las calles con la maldad, riendo sarcásticamente al comprobar que hoy la mentira es más fuerte que la verdad.
Por dentro.
catarino, la comida le da un sabor a la boca como el que deja una larga enfermedad. Del mar se derramó un viento que huele ahogado y a rosas. La gente sueña mientras sobre la marea se quiebra una luna verde. Y el pueblo entero se esconde tras presentimientos y la sombra militar. A las 11 de la noche se recogen las aceras y la gente va a sus casas a olvidar. Sobre un claro oscuro, entre vida y muerte, un olor a rosas llega desde el mar. Entre claro oscuro, entre vida y muerte, un olor a rosas llega desde el mar. La gente está preocupada porque están sintiendo al revés, y aunque la radio no diga nada, todos saben por qué. Cangrejos plateados, la luna han robado y no la quieren devolver. El pueblo espera en silencio que al regreso en la marea el olor a rosas vuelva como ayer. Entre claro oscuro, entre vida y muerte, un olor a rosas llega desde el mar. Entre claro oscuro, entre vida y muerte, un olor a rosas llega desde el mar.
Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Regresamos aquí en Contrapunto. Estábamos escuchando un par de temas de Rubén Blades, precisamente inspirados en la obra de Gabriel García Márquez. Bueno, pues, y ahora sí nos metemos de lleno ya a la vida, a la obra de Gabriel García Márquez. Precisamente este colombiano, famoso colombiano, premio Nobel, nació en 1927 en la ciudad de Aracataca, en Colombia. Tuvo una infancia que es muy recordada porque justamente crecer en el campo, rodeado de sus abuelos, le permitió recibir estas tradiciones orales, digamos, que pasan de generación en generación y son comunes acá en Latinoamérica, ¿no? Que fueron creando este universo mítico ya en el niño Gabriel García Márquez, que después lo plasmaría, ¿no? en esas figuras literarias tan hermosas, tan poéticas que tiene en su prosa, cuando nos habla de las mariposas amarillas, nos habla de mantas que vuelan, ¿no? De tantos artilugios. Gabriel García Márquez realmente empezó su trabajo como periodista en el diario El Espectador, y a los 28 años publicó lo que es su primera novela en 1955, titulada La hojarasca. Ya en esta novela se empezaba a vislumbrar un estilo que después sería catalogado como realismo mágico, ¿no? Cuya característica precisamente, digamos, es la pérdida, el cruce, ¿no? De las fronteras entre la realidad y la fantasía. Después de esta novela realmente publica otra novela conocida también, que es El coronel no tiene quien le escriba, en donde ya va, como digamos, configurando este universo lírico que después llegaría a su culmen en Cien años de soledad. Vale mencionar que una de las influencias más grandes de Gabriel García Márquez y de muchos otros autores latinoamericanos del boom es un escritor norteamericano que se llama William Faulkner. William Faulkner es conocido por escribir del sur profundo de los Estados Unidos, por experimentar con nuevas formas expresivas, nuevas formas narrativas, en donde la novela no tenía una linealidad, sino que más bien eran ciclos, eran escenas en distintos momentos temáticos que el lector tenía que ir como construyendo, ¿no? la historia frente a esos fragmentos que el escritor le entregaba, a veces desordenados, a veces escritos desde distintas perspectivas. En fin, no es una técnica que realmente tomaron los escritores del boom latinoamericano. Cuando hablamos del boom latinoamericano, hablamos de esta camada de escritores que salió por ahí por los años 60, en donde estaban Vargas Llosa, García Márquez, Juan Rulfo, estaba Donoso desde Chile, estaban muchos escritores también que de pronto tomaron a Faulkner como inspiración. Precisamente Harold Bloom, que es un crítico de literatura norteamericana, menciona en su libro de las 100 novelas imprescindibles de la historia de la literatura a dos novelas de Gabriel García Márquez, y justamente 100 años de soledad y El amor en los tiempos del cólera. Entonces es por eso que ahora vamos a escuchar unos temas del amor en los tiempos del cólera, más bien dicho, de la banda sonora de la película del amor en los tiempos del cólera. Esta historia del amor en los tiempos del cólera, tal vez para muchos, es la más grande novela de amor jamás escrita en Latinoamérica. Estos personajes eternos y sonoros, Florentino Ariza y Fermina Daza, que digamos llegaron a encontrarse después de tantos años y tantas aventuras en esa Cartagena, en los tiempos ya casi por finalizar la colonia. Entonces de este libro se adaptó, se hizo una película, que es una película bastante recomendable, y su banda sonora también es estupenda. Entonces vamos a escuchar ahora dos temas tomados de esa banda sonora, precisamente de una cantante colombiana, tal vez la cantante colombiana que más ha trascendido en cuanto a fama y éxito comercial. Estamos hablando, por supuesto, de Shakira, ¿no? Recordada por acá con gusto, digamos, en estas tierras, sus primeros trabajos y después, digamos, sus trabajos más en la onda como más comercial y más convencional de los ritmos urbanos en estos últimos años. Entonces vamos a retroceder al año 2007 a la banda sonora del Amor en los Tiempos del Cólera para escuchar primero el tema La Despedida y después el tema Hay Amores. Tienen ciertos indicios de bolero estos temas. Disfrutémoslo en esta tarde fría de Quito. Gracias por estar con nosotros. Regresamos con más, vamos con un poco de música.
Llanto no hay, no hay más miedo, no hay, no hay más canto, no hay. Yo por ti, hay amores que se esperan al invierno y florecen en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. Visto llorar tantos recuerdos de ti. Ay, mi piel, no te olvides del día que separó tu vida de la pobre vida que me tocó vivir. Ay, amores, vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Y amores que parece que se acaban y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Yo por ti. Por ti. Como el amor que siento yo por ti.
Regresamos aquí a tu programa Contrapunto, un espacio literario, un espacio musical. Gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles 28, como no, escuchando estos boleros, escuchando a Gabriel García Márquez, dan esas ganas, ¿no?, como de sentirnos en ese calor fraternal que nos caracteriza a los latinoamericanos. Y bueno, es momento para mandar saludos. Quiero saludar a toda esa gente que nos está escuchando en la provincia de Tungurahua, allá en la ciudad de Ambato, en la ciudad de Píllaro. Siempre oyentes de esta persona que ha estado trabajando en temas de difusión literaria ya por algún tiempo. También queremos saludar acá a los compañeros de la maestría de antropología y de la maestría de antropología audiovisual de acá, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Ecuador. Un saludo, queridos compañeros, compañeras, gracias por escuchar en esta tarde un poco de datos, un poco de música interesante sobre este autor colombiano, Gabriel García Márquez. Y como no, también es momento para hacer una invitación para los eventos de Flaxo. El día de hoy tenemos una conferencia en el auditorio Flaxo, la conferencia con el tema Lo que aprendimos sobre la entrevista de historia oral. Es a las 18:30. Invitados, esa gente interesada en las ciencias sociales, en la historia, invitados a acompañarnos esta tarde acá en el auditorio de Flaxo, 18:30, la conferencia Lo que aprendimos sobre la entrevista de historia oral. No quiero quedarme sin saludar también a Soñita. Yo sé que me vas a escuchar tal vez más tarde cuando salgas del trabajo. Te mando un abrazo y un besote. Y bueno, vamos a continuar ahora con lo que es Gabriel García Márquez y su universo, ¿no? Precisamente hace un par de días terminé de leer 100 años de soledad, esta novela que es una novela absoluta, una novela profunda, una novela que tiene de todo, ¿no? Gabriel García Márquez dijo que este es un vallenato escrito en 350 hojas. También se ha dicho que esta novela es la Biblia de los latinoamericanos porque tiene un apocalipsis, un éxodo, un principio del mundo y una despedida con ese viento fuerte, ¿no? También Cien Años de Soledad nos recuerda a otros trabajos literarios que fueron anteriores a Cien Años de Soledad, pero que guardan cierta relación temática. Por ejemplo, nos recuerda a Pedro Páramo de Juan Rulfo, nos recuerda también a Los Sangurimas de José de la Cuadra, y también en Cien Años de Soledad se menciona a un personaje que sale en la novela de Carlos Fuentes, La Muerte de Artemio Cruz. También se menciona un personaje que sale en la novela que se llama El siglo de las luces, de Alejo Carpentier. El personaje es Victor Hughes, este famoso pirata corsario de la época de la Ilustración en la Revolución Francesa, que deambuló por las colonias francesas. Entonces vemos cómo Gabriel García Márquez incorpora en este universo literario que él crea, digamos, latinoamericano, a muchos temas y muchos escritores anteriores a él que fueron prefigurando lo que sería el realismo mágico. Y cómo no, Cien años de soledad se refiere a una saga familiar, una estirpe condenada a vivir esa nostalgia, ¿no? Esa ambivalencia del recuerdo, de la memoria colectiva, de generaciones que repiten su nombre, algo clásico acá en Latinoamérica. Yo igual me llamo Fernando como mi padre, y cuántos casos que hay de esa manera, ¿no? Entonces, esta novela se desarrolla en Macondo, una aldea imaginaria fundada por los primeros Buendía, y que en esta aldea también García Márquez intenta reflejar la historia de su país y también del continente. Hay dos episodios que son muy interesantes en Cien años de soledad. Uno se refiere a las guerras entre conservadores y liberales, un asunto bastante problemático, bastante conflictivo allá en la República de Colombia. Fueron conflictos armados, realmente guerras civiles, que de pronto generaron un estado de violencia que se sigue problematizando desde las ciencias sociales en la actualidad. Y otro tema también interesante es la masacre de las bananeras, que García Márquez lo hace de forma literaria, pero esto es algo histórico realmente. En 1928 el ejército colombiano, con órdenes, digamos, del gobierno y también respaldado por la compañía norteamericana, la United Fruit Company, digamos, arremetieron, dispararon contra cerca de 1,000 trabajadores de la bananera que se encontraban en huelga. Este hecho pasó en la realidad y García Márquez lo toma de forma literaria para explicar una de las desventuras y tristezas de uno más de los Buendía. Los Buendía nunca llegaron a ser felices. Entonces, ese es el realismo mágico de Latinoamérica, ¿no? La realidad a veces acá supera la ficción. En Macondo encontramos realmente un universo completo. Encontramos pestes de insomnio, diluvios bíblicos, apariciones sobrenaturales, sueños premonitorios, cartomancia y todas cosas y muchos elementos que se mezclan con la realidad. Antes de continuar con el próximo segmento musical, valdría la pena recalcar que después de escribir esta novela, García Márquez pasó a la fama mundial. Fue una novela traducida a muchísimos idiomas, leída, comentada, analizada, reseñada, interpretada, en fin, más allá de lo que el mismo autor hubiera deseado. Al punto que a veces en unas entrevistas García Márquez comenta que sus intérpretes, digamos, llegan a concluir cosas que él nunca pensó cuando escribió, que él más se basaba en anécdotas escuchadas en esta tradición oral tan rica que tenemos en nuestros campos. Y pues bueno, cuando Gabriel García Márquez recibió el premio Nobel allá en 1984, o creo que fue en el 83, el dato acá no estoy seguro, realmente dice 83 en el guión, pero creo que fue en el 84. Entonces, cuando Gabriel García Márquez recibió el premio Nobel, se compusieron varias canciones en homenaje a este hecho. Y como no podía ser de otra manera, los hermanos Zuleta, los intérpretes clásicos tradicionales del vallenato colombiano, le dedicaron un tema llamado El Vallenato Nobel, justamente a Gabriel García Márquez. Es el tema que escucharemos a continuación, y después también el tema clásico escrito, digamos, compuesto por Daniel Camino Díaz Canseco, un peruano, el tema Los 100 años de Macondo. Que ha sido interpretada por muchos cantantes, ¿no? Ha sido cantada por los hispanos de Rodolfo Aicardi, ha sido versionada por Celso Piña, pero hoy escucharemos la versión de Johnny Arce, que me gusta porque es como un poquito más lenta en realidad y se escucha mejor la letra. Entonces, qué mejor que después de hablar de este libro, escuchar estos temas, sobre todo los 100 años de Macondo, para escuchar un poco más de esa mitología escondida en este libro excepcional de las Ciénagas del Caribe. Vamos con más música y regresamos acá en flaxoradio.es.
Yo sabe lo que te agrada. Por eso él te manda conmigo el perfume desconocido que tiene un olor a guayaba. El perfume desconocido que tiene un olor a guayaba. También te manda las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas de Mauricio Babilonia.
Años de Macondo sueñan, sueñan en el aire, y en los años de Gabriel trompeta, trompeta lo anuncia. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolino de recuerdo. La tristeza de Aureliano es cuatro, la belleza de Remedio violines, la pasión de Amaranta guitarra, el embrujo de Melquiades oboe. Úrsula, 100 años, soledad Macondo. Úrsula, 100 años, soledad Macondo. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores e historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores e historia. Te imagino y vuelve a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
Oh,
los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y en los años de Gabriel trompeta, trompeta lo anuncia. Encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolino de recuerdo. La tristeza de Aureliano es cuatro, la belleza de Remedio violines, la pasión de Amaranta guitarra, el embrujo de Melquiades oboes. Úrsula 100 años, soledad Macondo. Úrsula 100 años, soledad Macondo. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores e historias. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores e historias. Te imagino y vuelve a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas, qué buena liberada.
Regresamos, estábamos escuchando primero el vallenato Nobel de los hermanos Zuleta, y después el tema Los 100 años de Macondo en la versión de Johnny Arce. Este tema tan sonoro que nos recuerda a tantos, tantos elementos de Gabriel García Márquez. Bueno, estamos ya llegando a la parte final de este programa, estamos arribando muy pronto ya acá a la parte final. Bueno, pues hemos compartido un poco de la obra de García Márquez, así unos pequeños detalles, así unas pequeñas visiones nada más de este extraordinario escritor. Como decíamos, ¿no? García Márquez también vivió en Barcelona y en 1969 entabló amistad con algunos intelectuales españoles, entre los que se encontraba Carlos Barral, ¿no? Conocido porque después, o más bien dicho, durante este momento y a posterior, sería parte del fenómeno editorial de esta editora tan conocida, famosa mundialmente, la Seix Barrial. Y bueno, queremos aclarar un par de datos que nos quedaron pendientes. García Márquez realmente recibe el Premio Nobel de Literatura en 1982, ya lo consultamos, no era en el 83 como decía en el guión, tampoco en el 84 como estaba proponiendo con base a la memoria que a veces es dispersa. Fue en el año de 1982, y también queríamos recordar a algunos de los escritores del boom latinoamericano que no se han mencionado. Por ejemplo, los argentinos, ¿no? Jorge Luis Borges y Ernesto Sabato, que fueron un poco anteriores al boom, y Julio Cortázar, que fue más contemporáneo del boom, pero se alejó en cuanto a la temática. En México estuvieron Juan Rulfo, también Carlos Fuentes, entre los principales expositores, pero también estuvo Juan José Arriola, entre otros. También Benedetti, por supuesto, muy conocido en Uruguay, también Juan Carlos Onetti, el chileno José Donoso, el venezolano Miguel Otero Silva, y por supuesto los precursores de todo lo que fue el realismo mágico, Miguel Ángel Asturias en Guatemala. Vamos a dedicarle próximamente una edición a Miguel Ángel Asturias. Y Alejo Carpentier en Cuba también le vamos a dedicar próximamente una edición para la obra de Alejo Carpentier. Nos queda por citar algunos de los trabajos también que escribió García Márquez después de 100 años de soledad, que fue como que su momento cumbre de fama, digamos, ¿no? Otra novela interesante es El Otoño del Patriarca, escrita en 1975, en donde nos sumerge en el tema del dictador hispanoamericano, un tema que a veces yo no sé si estás ya en la literatura o realmente en la política, estos los dictadores latinoamericanos, ¿no? El amor en los tiempos de cólera, que también ya ahí hablamos. En cuentos también ha publicado Los funerales de la mamá grande y también Los 12 cuentos peregrinos, en donde vienen algunos de sus trabajos más conocidos. En efecto, Estamos ya llegando a la parte final del programa cuando son ya las 15 horas con 55 minutos. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo más bien que este programa se encontrará subido en la página de flaxoradio.es. Tú puedes escucharlo, repetirlo las veces que quieras y también en la edición de Facebook Live y en YouTube también lo vamos a subir. De pronto es más efímero en Facebook Live, entonces se quedará en YouTube y también en los archivos de flaxoradio.es. Así es que contentos de estar aquí en esta nueva casa ahora con siempre con los libros y la música. Y vamos a continuar todos los miércoles. Ya saben, tenemos una cita aquí en flaxoradio.es para hablar de libros y literatura. El próximo programa, el tema será la literatura, sería más bien poesía, narración y música de los Quitos Infiernos. Como ustedes saben, los Quitos Infiernos hace referencia a la obra del escritor de ibarreño y radicado en Francia, Huilo Ruales Hualca. La obra de Huilo Ruales se desarrolla justamente en el Quito Urbano, así es que la próxima semana, por fiestas de Quito, nos vamos al Quito Urbano para hablar un poquito de su poesía, de su narrativa y, cómo no, escuchar música de Quito, música tradicional, un poquito de pasacalles ahí y después también un poquito más de música más contemporánea, de expresiones musicales del underground quiteño. Antes de despedirme, quisiera promocionar también la presentación del libro Las redes de comercio justo, interacción entre el don y el intercambio mercantil, que se va a realizar el día de mañana, jueves 29 de noviembre, a las 18 horas en el Salón de Afiches, acá en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador. Recuerden mañana la presentación del libro Las redes del comercio justo, interacción entre el don y el intercambio mercantil, mañana jueves 29 a las 18 horas en el Salón de Afiches, acá en Flaxo. Gracias por tu sintonía. Nos vemos la próxima semana. Quiero dejarles en compañía de buena música también para cerrar con este viaje musical a Macondo. Vamos a escuchar El Bambuco de Macondo, tema de Horacio Salinas. Horacio Salinas, el director mítico del grupo chileno de folclore Inti Illimani. A los 17 años fue el único académico que ingresó a la agrupación y bueno, conocemos la historia de Inti Illimani. Han estado en Ecuador bastantes ocasiones también, inclusive este año nos dejó, ¿no? Max Berrú, integrante ecuatoriano de la agrupación chilena Inti Illimani. Entonces su director Horacio Salinas nos presenta el tema Bambuco de Macondo en su álbum Remos de Agua, publicado en 2003. El bambuco es un ritmo colombiano, ¿no? Algo similar al pasillo, pero tiene sus tintes también distintos, es bambuco colombiano. Y después vamos a despedir el programa con la señora del folclore colombiano. Estamos hablando de Totó la Mopocina, con el tema Soledad, también referido a Gabriel García Márquez, en ritmo de cumbia bullerengue. Nos despedimos, gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo miércoles a las 15 horas, los dejamos con buena música. Horacio Salinas, Totó la Mopocina, gracias por tu compañía.
Viene el coronel Buendía con el hielo entre las manos y cantando su alegría bate en el cobre 2000 gitanos. Una muchacha encendida danza bajo el sol de fuego y bebiendo su aguardiente la mira un muchacho ciego. Viene el coronel Buendía con el hielo entre las manos y cantando su alegría bate en el cobre 2000 gitanos. Una muchacha encendida danza bajo el sol de fuego y bebiendo su aguardiente la mira un muchacho ciego. La polvorienta higuera que está de pie en el centro del huerto mudo abriga la siesta encadenada de un feudal caballero desnudo. Ay, una niña envuelta en su tul vuela en silencio desde su lecho para alimentar con su vuelo azul 12 luces. luceros con sus pechos. Se va el coro en el buen día, con las manos sobre el hielo, y a su paso va dejando caer los años del desconsuelo. Estos años que han pesado como siglos de verdad, y que la gente ha llamado 100 años de soledad. Se va el coro en el buen día, con las manos sobre el hielo, y a su paso va dejando caer los años del desconsuelo. Estos años que han pesado como siglos de verdad, y que la gente ha llamado 100 años de soledad. La polvorienta higuera que está de pie en el centro del huerto mudo, la siesta encadenada de un feudal caballero desnudo. Hay una niña envuelta en su tul, vuela en silencio desde su lecho para alimentar con su vuelo azul 12 luceros con sus pechos. 12 luceros con sus pechos, 12 luceros con sus...
Oh,
gente toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche, y llueve oro dentro de nuestras bocas, y con manos infantes yo ajusto tu corsé, y con lengua de esponja tú me lames las botas, y nos damos profundos besos negros, mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia, la historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.